Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Quiero hacer una invitación, si Dios permite y nos da vida y salud, hacia el Medio Oriente. Estaremos viajando el próximo año y miraremos lo que es Egipto, las pirámides de Giza, todo lo que está alrededor de la parte de Cairo. Viajaremos a Luxor y después de ahí viajaremos por un crucero por el río Nilo, mirando las ruinas y toda la antigüedad que tiene que ver con los faraones y las dinastías. Después de ello tomaremos los desiertos a través de lo que los israelitas pudiesen ver, y lo muestra la escritura, tanto en el libro de Números como en el libro de Éxodo, y miraremos y llegaremos hasta el monte Sinaí, después subiremos el monte Sinaí, si Dios permite lo escalaremos, y miraremos el amanecer. Tomaremos la ruta real, por lo que se conoce como Jordania, miraremos varios de los desiertos, de los amonitas, de los amorreos, de los madianitas, de los edomitas, y llegaremos a lo que se conoce como una de las maravillas del mundo, Petra. Tomaremos y miraremos algunas de las ciudades del Decápolis y luego entraremos por el río Jordán a lo que es Israel, y en Israel miraremos muchas de las partes que se mencionan en la Biblia. Durante este viaje, si Dios nos permite, podremos aprender juntos la arqueología, la cultura, y también aprenderemos mucho de lo que dice la palabra de Dios y daremos vida a ello mismo en los lugares donde se menciona. Esto será de gran bendición para mí. Y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios te bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando lo preparé.
Muy bien, vamos a ver las cuatro formas que la Biblia presenta de ayuno. Los ayunos se muestran en cuatro formas. Jesús aconseja, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Les voy a preguntar algo, hermanos. Jesucristo es la transición. ¿Quiere decir que el ayuno terminó en el Antiguo Testamento? Porque este es un consejo que se está dando en cuanto a limosna, en cuanto a oración y en cuanto a ayuno, dentro del contexto judío, pero es un consejo para bienaventurados los que serían parte del reino, ¿qué? De Dios. Es más, ahí mismo en el versículo 33, cuando dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, entendemos que habla de los discípulos, de los seguidores de Jesús. El ayuno es parte y debe ser parte de la práctica cristiana, pero no es un mandamiento. Yo no puedo decir, tenemos que ayunar, no, eso es algo individual de cada quien. Y es algo para la ayuda de la oración. Dice ahí, pero tú cuando ayunéis, unge tu cabeza, lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Mira, hay cuatro formas de ayuno. El ayuno total. El ayuno total es que no voy a abstenerme de todo. De todo. Número dos. El ayuno con agua. Posiblemente fue el que hizo Jesús. Esto es, cuando habla en Lucas 4, en el contexto, habla del alimento solamente. Esto es, voy a abstenerme del alimento, pero puedo seguir tomando agua. El ayuno parcial, como lo hizo Daniel, es voy a eliminar, abstenerme solamente de ciertos alimentos. ¿Okay? Y finalmente, la parte de lo que es simplemente el ayuno, pero el ayuno en cuanto a ciertas cosas. Por ejemplo, el comer es uno de los placeres más grandes del mundo. Cuando uno toma agua se le quita la sed, cuando uno come se le quita el hambre. Voy a hablar con los que estamos casados, ¿ok? Con los hermanos mayores, los que ya pasamos por la pubertad. La relación íntima es una pasión que uno tiene como hombre o mujer si no tiene don de continencia. ¿Ok? Es como el hambre. De pronto tu esposo anda como medio hambriento. Tiene esa necesidad, esa pasión. ¿Cómo sale? No lo sé. Está diseñado el cuerpo de esa manera. Que al hombre, como a la mujer, de pronto tiene ganas de tener intimidad. ¿Ah? De pronto el hombre está al lado y le cambia la voz. ¿Va? Pasa de ser pasivo y dices, ¿qué está pasando contigo? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Le cambia todo. Esa necesidad es humana. Dios la creó de esa manera. No es para la procreación solamente. Porque si fuera así, solamente la tendríamos cada 9 meses. Y si fuera así, no diría Salomón en Proverbios 5:18, alégrate con la mujer de tu juventud. No diría, recréate, sus caricias te satisfagan todo el tiempo. ¿Todo el tiempo indica qué? Todo el tiempo. No nomás cada 9 meses. Entonces, lo que tú sientes por tu cónyuge es muy normal. Es muy natural. Y la única manera que llenas de satisfacción eso, es teniendo intimidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando el hombre que tiene esa pasión la apaga con la intimidad, ya después se duerme 10 segundos después. Se lo olvida. ¿Todos me están siguiendo? ¿Qué pasa cuando el hombre no recibe ello? Ahora, en los orientales, y esto es correcto también, porque el amor no busca lo suyo. Estuve dando una serie en Ciudad de México acerca del amor, y hablamos de la parte íntima, y decía, ok, los orientales, antes de tener intimidad, siempre piden permiso. Esto es, en las leyes semitas se dice que llegaba al oriental y le decía a su esposa, ¿puedo? Y la esposa decía. Y entonces él no podía. Qué bonito, ¿no? Que te pidan permiso. La mamá se dice, no, de veras, ahora sí. Qué bonito que te pidan permiso, pero que de pronto lleguen y... No. El cuerpo del hombre sí es de la esposa y viceversa, lo dice la Biblia. Pero siempre hay que pedir consentimiento. Pues si no es violación. Y el consentimiento tiene que ver con que yo me acerco porque no busco lo mío solamente, el amor no busca lo suyo. Quiero asegurarme que tú estés bien. Pero ¿qué pasaría si yo y tú, al igual que el alimento, decidimos abstenernos de la intimidad? Y si yo y tú decidimos abstenernos de la intimidad, en 1 Corintios capítulo 7, en el versículo 5, dice, no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. O sea que si yo con Tali decido, ¿sabes qué, mi amor? Decidimos abstenernos de intimidad por 6 días. Si ella dice, no, nada más 3 días, pues nada más 3 días. O sea, yo no puedo sobreponer mi voluntad sobre ella en la intimidad. Porque mi cuerpo no es mío, es de ella, y el de ella es mío. Entonces tenemos que haber mutuo consentimiento. Puedes decir, Tali, ¿sabes qué? Vamos a esperar 3 meses. Y yo diría, no, 3 meses es mucho. O viceversa. Entonces, cuando hacemos esto, dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Dice, ¿para qué te niegas? ¿Para qué te abstienes? O en la palabra griega, como veíamos hace ratito, ¿para qué haces esta abstinencia? ¿Para qué haces asitos o anesteus? ¿Para qué te abstienes? Para ocuparos sosegadamente, ¿en qué manos? En la oración. Porque imagínate tú, cuando sientes esa necesidad de estar en intimidad con tu esposa, y de pronto dices, ¿sabes qué? ¿Qué es lo único que puede detenerlo? La oración. El alimento, la oración. El beber, la oración. Cuando ayunas, no lo haces para que la gente te vea. Es porque la disciplina de la privacidad, hablábamos, es el secreto, es lo que lo hace agradable a Dios. Nadie puede saber, solamente tú. Ahora, en el caso de nosotros con Tali, sí tiene que saber la otra persona, porque si yo voy a ayunar, ella tiene que saber que no me tiene que hacer de desayunar. Ella tiene que saber que si nos sentamos a la mesa, no estoy comiendo, no porque no me haya gustado lo que cocina, porque cocina muy rico, sino porque simplemente estoy en un proceso de oración yo mismo. Por eso ella sabe, pero nadie más tiene que saber. No llego a la iglesia como el fariseo. Hermanos, yo ayuno 3 veces a la semana. Sí, pero ¿qué ayunas? Las barritas de marinela. No, pues eso cualquiera lo puede hacer. Se abstiene de barritas, pero agarra luego chocorroles. Eso no es abstenerse. La idea es te abstienes de algo para que te ayude la oración, para que concientices tu vida. O sea, si tú nunca lo has hecho, y porque esta es una clase de Sermón del Monte y tengo que hablar de eso porque estamos hablando de esa clase, si tú nunca lo has hecho y lo empiezas a hacer, hermanos, lo que sucede con la oración, con el ayuno, es que es algo muy hermoso. Te lleva a concientizar tu vida, porque tu cuerpo en su totalidad está enfocado solamente en tu plática con Dios. Yo conozco gente, hermanos, que así que me han dicho, hermanos, es que tengo 30 años en el Evangelio y para esto yo nunca había ayunado. Digo, ¿qué? ¿Es algo que te gustaría hacer? Sí, no le digas a nadie. Hay 4 formas. Tú dices, ¿sabes qué? Decido abstenerme de los alimentos en las mañanas por 2 días. ¿Ok? Nadie sabe, solamente tú y Dios. Y dices, ¿sabes qué? Me voy a levantar y me voy a... Va a ser un ayuno parcial. Solamente alimentos, no agua. Entonces tomas agua, pero no alimentos. Puedes empezar tal vez hasta mediodía, de temprano, toda la mañana. Lunes y martes. Nadie sabe más que tú. Si eres una persona como su hermano Roberto, ya hace su rutina de comida. Su cafecito y sus galletas. En la mañana, eso. Café y galletas, café y galletas. Mi consejo, bro, es que le vas cortando las galletas, bro, porque ahorita estás bien jovencito, pero al rato pesa. Café y galletas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él pasa el primer día, Le va a pedir el cuerpo las galletas. ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Dame unas Emperador! ¡No! ¡Roberto! ¡Dame unas Oreos! ¡No! ¡Unas canelitas al menos! ¡Que no! Porque es una lucha con tu cuerpo. Tu cuerpo te pide. Oras. Cada que tengas hambre vas a orar. Y la oración no va a ser, Señor, ayúdame para que pueda comer. No. Vas a platicar con Dios. No como chuspa, sino como gracia. O sea, Señor, tranquilo, no llevas prisa. Fíjate que estoy pasando por esto y he visto los ejemplos de tus hijos y platica con él tranquilo. Tienes una relación intrínseca con Dios en la oración. Dices, ¿ya sabe qué le voy a decir? Pues que sea un download o un upload.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Como se dicen en la informática, bueno, pues que se suba por la red el wifi. No, es que tienes que decirlo, porque al decirlo lo concientizas. Dios quiere que concientices. Caleb, dime lo que hiciste. ¿Por qué quiero que me lo digas si ya sé? Quiero que lo concientice, porque cuando lo concientiza, entonces puede cambiar. ¿Sí le entienden? ¿Sí le ven? ¿Y qué pasa? Empiezas lunes y martes, y el miércoles viene la galleta, va la leche. ¿Y qué la leche? El café. ¿Y qué digo café? Un expreso. ¿Y qué digo expreso? Del Starbucks, elitista y todo. Y va. Pero de repente la próxima semana, manos, se sintió bien porque platicó más con Dios. Lunes, martes y otra vez. Y hace de eso un hábito. Como le va a dar hambre, va a orar. Como ora, va a platicar con Dios. Y cuando uno ora, hermanos, a veces nosotros oramos para pedir nada más, hermanos. Nosotros tenemos un servicio de oración en la iglesia, como iglesia. Y cuando oramos, separamos las oraciones. El hermano va a orar, va a hacer la oración de adoración. ¿Qué significa? Que su oración es como las oraciones del Antiguo Testamento, las de David. Exaltación al Padre. La grandeza de Dios. Va a adorar a Dios como iglesia. El hermano va a orar y solamente su oración va a ser dedicada a la acción de gracias. Porque somos dados, no sé quién te discipuló, pero tu maestro es el que te enseña mal a veces. Quien te enseña es, vas a orar y es puro pedir, hermanos. Señor, espérate, pues, no se trata de pedir solamente. ¿Qué pasaría si tu vida la vivieras con más agradecimiento? Señor, te agradezco. ¿Cuánto no nos da Dios, hermanos? Señor, te agradezco que estoy en la más hermosa ciudad del Bajío. ¿Amén, hermanos? En León. Te agradezco, Señor. Te agradezco que tengo vida. Estás concientizando ya. Te agradezco que tengo que salud. Te agradezco que no estamos pasando por una peste como el COVID. Te agradezco porque tengo trabajo. ¿Por qué le tengo que decir eso a Dios si ya lo sabe? Porque estoy concientizando. Y diciéndole, sabes que todo lo que tengo es por ti. Y Dios se agrada de eso, hermanos. En privado, nadie lo sabe. Y luego viene ya la oración de la petición. Podríamos orar solamente para agradecerle a Dios. Imagínate tú. Imagínese, hermana Sonia. Que de pronto le hablaran sus hijos. Y no le hablara a Gabriela para, venme a recogerme aquí a la universidad. No. Mamá. Te quiero hablar y la hermana, es raro que me hable, ¿para qué? ¿Qué quedará esta muchacha? ¿Qué quedará? Te quiero hablar, te quiero agradecer, porque eres muy buena madre. Capaz que se muere de un paro cardíaco la hermana. Porque te quiero hablar para agradecerte lo mucho que me has soportado de mi mal carácter. ¿Qué les parece, hermanos? ¿A poco no es bonito? Pero, na, venme a recoger, tráeme este, se me olvidó la harina para la, trae, pues espérate. Fíjate en el matrimonio, hermanos, los están casados. Si tú le hablas a tu esposa solamente para pedirle, imagínate, hablamos de la intimidad. Nada más le hablas para tener intimidad, hermanos. ¿Qué tipo de amor es ese? Es un proceso de preparación. Yo le digo a la gente siempre, ¿ves tu Cantar de Cantares? Tiene 8 capítulos. Y el rey le dice a su sulamita, a su mujer, le está diciendo, oh, tú eres hermosa, y tu cuello, y tus ojos, y tu cabello, y todo esto, y eres muy bella. Y se la lleva 8 capítulos así, hermanos. Entonces, ¿para qué tanto? ¿O no es cierto? Aquí los hombres dicen, no, un versículo y ya. No, no, se la lleva 8 capítulos. ¿Para qué, hermanos? En el 8º capítulo, en la parte final, le dice ella a él, ya ven. Tómame ya, qué tanto hablar. O sea, apresúrate, le dice. ¿Por qué? Porque la fue preparando. Así es el amor. El amor es preparar. Ya, si tu esposa llega al hermano y en la noche, ¿que sí o no? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Pues, no. Eso no. Pero ¿qué pasaría si el hermano desde la mañanita le manda un texto de agradecimiento? Te quiero agradecer porque la pijama en la cual dormí estaba bien lavadita. Hasta la planchaste y le iba a arrugar y la planchaste. Gracias. Te quiero agradecer por el desayuno que estoy comiendo. Y le mando un texto, bueno, te agradezco por ser madre de mis hijos. Capítulo 1 de Cantar de Cantares. ¿Dónde están siguiendo? Mediodía. ¿Cómo estás? Yo estoy bien en el trabajo, pero ahí estamos echándole ganas. Espero estés bien, Dios te guarde y te bendiga. Vamos al ratito. Capítulo 2. Te la llevas así, hermanos, hasta las 9 de la noche. ¿Y qué te va a decir? ¡Apresúrate! Claro, pero tú no haces nada y en la noche dices, ¿qué pasó? Pues no. Es un proceso. Cuando hablas con Dios, hermanos, si tú le agradeces a Dios, si tú oras a Dios, y el ayuno te ayuda a orar a Dios, hermanos, tienes una relación muy bonita con Dios. Muy hermosa con Dios. Pero es que no oramos, hermanos. Mira, yo fui a la India, estaba predicando en la India. Y llego a Kuchin. Y entonces vamos al servicio. Y ya los hermanos te quitan los zapatos en la entrada, pues es costumbre. Todos los zapatos te los quitas. Así que si te huelen, ni modo. Ahí te los quitan los zapatos. Pero cuando entras, es muy curioso porque van a orar. Y Dios va a orar. Aquí en México, cuando hace el hermano la oración, si se avienta 5 minutos, fue una super oración. Dura normalmente en promedio las oraciones en la iglesia de Cristo de 30 segundos a 1 minuto. Te lo digo por promedio. Yo veo todos los números. Y pasa el hermano a orar en la India. Y está hablando de Leile. Y esto es, me están traduciendo. Y empieza el hermano. Te damos gracias. Bueno, la oración duró 35 minutos. Una vez estábamos orando en la casa de un hermano, y ahora bien tarde, ¿no? Vamos a orar, y el hermano se aventó, como dice aquí, ¿no? Se aventó repetición, repetición. Y que de pronto se oye un golpezazo, ¡pum!, que cae otro hermano. ¿Se durmió, hermano? Se aventó el hermano. ¿Se durmió el hermano? ¿No les ha pasado, hermanos? Bueno, una vez estábamos con los varones orando en la iglesia, y vamos a orar todos los varones, y fuimos a las 5 de la mañana, y fuimos al edificio, ¿no? Vamos a orar. Y de pronto estábamos orando todos, y de pronto... Se le olvidó la oración. Pero estos hermanos de la India, 35 minutos orando. Pero esto es práctica, hermanos. Si en la iglesia de Cristo oramos solamente 1 minuto en promedio, como iglesia, ¿qué te dice a ti que el miembro va a orar más de 1 minuto en su casa? Eso es lo que le estamos enseñando indirectamente a los miembros. Jesús se apartaba a orar. Es más, la única cosa que le pidieron los discípulos a Jesús es: enséñanos a orar. De todo, como lo hace Juan el Bautista. Entonces, ¿qué pasa? Si tú ayunas, hermanos, te ayuda a que la oración sea más constante. Pero también te haces mucho más sabio en la oración. Y le pides a Dios. Y le pides a Dios. Y le pides. Y hay veces, estás como la parábola. Tú estás pide y pide y pide y pide. Y dice la parábola: ya. Si no le doy, dice el juez, ¿no va a dejar de qué? De molestar. ¿Por qué Dios querrá que le roguemos? ¿Te has puesto a pensar? O sea, ¿quién ruega? Solamente los que se humillan. Hay gente que es bien orgullosa, hermanos. Ay, chiquitos y orgullosos, hermanos. Tuvimos el convivio en la congregación el domingo pasado. Y entonces, yo soy todo de números. Entonces, pasaban siempre las hermanas con sus niños. Y me di cuenta que perdíamos 15 minutos. Porque somos una congregación grandes. ¿Por qué? Porque pasa la hermana con su niño. ¿Qué quieres, mijito? ¿De todo lo que prepararon? No, hombre, pues ya. Y tienes, y allá somos prósperos en la parte de los niños. Hay un montón de niños, hermanos. Son un montón, ¿eh? Esta. Yo no sé qué tiene el agua, pero un montón de niños. Y dije este domingo, dije, van a pasar primero los hermanos mayores. Y les dije, pero no estén como los niños. Usted ve lo que quiere, agarra y se mueve. Amén. Amén, hermano, va. Y luego pasan los jóvenes y una de las niñas, hermano. Porque allá me dicen tío Cach. Me dicen, tío Cach, no está bien lo que tú estás haciendo. ¿Qué? Tenemos hambre. Yo sé, pero te tardas mucho, así que espérate. Y si te quejas, te esperas más. Y se enojó, hermano. La niña se sentó ahí. Fíjate. Y pasaron todos y la vi. Ya se te quitó porque si no, no pasas. Se volteaba. Así con unos... Hay gente que es bien orgullosa, hermanos. Así te lo digo. Gente que, mira, se verán bien inocentes y bien así como que no hace nada, pero cuidado, hermanos. Cuidado. Son orgullosos, hermanos. Que si les haces mal, no te hablan. Imagínate tú que como hijos de Dios seamos orgullosos. No me lo estás dando, Señor. Yo quiero comer, pero no me das. Pasaste a todos primero. Como aquella mujer, ¿verdad? Que no puede tener hijos. ¿Ya? Y la hermana nomás la ve el esposo y tiene un hijo. Y luego la vuelve a ver y otro hijo. Y la otra, aquí. Y la otra, cinco hijos. ¿Y tú? ¿Y qué dijo? ¿Se acuerdan qué le dijo a Ana, a Elcana? Le dijo a Ana Elcana. Fíjate, Elcana, bien. Ay, qué poca empatía tenemos los hombres, dicen Cana. Pues no te soy yo como 10 hijos. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? Si le fuera como 10 hijos, no estaría tan triste. Pues por favor, ya le está diciendo con su cara que no. ¿Todos de acuerdo? ¿Y qué pasa? Hay gente que es tan orgullosa, hermanos. Pero cuando nosotros rogamos y pedimos y pedimos, nos humillamos. Nos estamos humillando a Dios, hermanos. Porque, Señor, yo quiero hijos y no me has dado hijos, Señor. ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué sucede? Pero si te los dan, horas. ¿Se acuerdan de aquella chuspa? Dijo el rey, denle rápido, denle que se vaya. ¿Es lo que tú quieres para tu vida? ¿Quién tuvo mejor comunión con el rey? ¿Chuspa o gracia? Entonces, ¿por qué tenemos que orar? Para tener más comunión con Dios. ¿Y para qué ayunamos? Para que platiquemos más con Dios. Y si hacemos esto, se hace todo en privado. Eso es lo más hermoso, todo que sea en privado, hermanos. Eso es bello. O sea, yo a veces le digo a Dios, hermanos, a veces yo, no sé usted, el otro día estaba bien cansado, ya dije, todos nos frustramos, amén. Y yo estaba ya bien frustrado, ¿no? Porque yo parezco, le digo a veces a Dios, yo parezco una fábrica, Señor, de puros sermones y saco sermones, ya ni mucho sermón. Una fábrica. Y estaba, pero cansado, hermanos, o sea, venía en el avión y venía desesperado, hermanos. Y no me gusta viajar en ciertas aerolíneas, hermanos, discúlpenme. Ay, esa de volar y si iba a Aerobús, cómo me caen mal, hermanos. Pero a veces viajo en esas porque es la única que tiene el vuelo de regreso. Pues no vas a creer que agarro el Volaris y resulta que compro el asiento hasta enfrente para bajarme primero, porque se tardan un montón, hermanos. O sea, siempre tienes gente que no necesita silla de ruedas, que la pide. Tienes, especialmente cuando vas de aquí a Chicago, hay 50, y siempre ya el señor con la silla, con la señora, ¿a poco no? Y dice, necesita que la, no, yo puedo caminar, nada más es para que me trajeran hasta acá. La gente no le gusta batallar. Bueno, ahí estoy. Y resulta que una señora, yo pago por mi asiento, y está así, vengo cansadísimo, hermanos. Y estoy así cansado, frustrado, ¿eh? Y resulta, hermanos, que una señora llevaba 5 niños y no pagó por sus asientos. ¿Para que no le costara qué? Más. Pues la aerolínea, hermanos, pone a la señora hasta atrás, un niño allá enfrente, los regó a todos. Pero legalmente, cuando pasas la línea a Estados Unidos, es ilegal. Aquí en México está bien, pero en Estados Unidos no se puede, hermanos. Tienes que, la madre tiene que ir al lado de qué. Sí, hijos. Pues ahí viene la aeromoza. Disculpe, señor, no se pudiera ir hasta allá atrás. ¿Para qué se siente la señora con sus 5 hijos? Y yo estaba cansadísimo, estaba muerto. Y agarro los lentes y le hago así. Digo, ¿quiere que me vaya atrás? Estaba, ¿de veras? Dice, sí, ¿no? ¿Quiere que me vaya atrás? ¿De veras? Ahora, no les voy a contar lo que pasó porque me puse muy mal, ¿eh? Pero me puse a orar. Tú dices, pues es insignificante, mano, nomás vete atrás. A ver, ¿quién dice eso? La verdad. Pues sí, porque cuando tú no viajas. Si llegaba al avión a las 4 de la mañana y yo tenía que llegar a casa a las 5, me baño y me tengo que ir a la iglesia. Entonces no iba a estar bien. Y los niños, un lloradero, hermanos. Ahorita aquí está bien porque los niños son hermosos, amén. Pero 4 horas, 1, 2, 3, 4, y la mamá bien dormida. Pues ahí me tienes a mí, todo el camino. Me puse a Señor. Es insignificante, pero es las cosas que Dios pone en tu vida para que tú platiques con Él. ¿Por qué? Porque los niños los puso Dios ahí por mí. Si no los ponen, no, me quedo dormido todo el camino, hermanos. Pero en esa desesperación estaba orándole a Dios. Si yo tengo hambre, oro a Dios. El cuerpo me ayuda, se sintoniza más, se enfoca más, se concientiza más. Aún en las palabras que yo digo. Y si una persona tiene más acercamiento a Dios a través de la oración, una persona va a vivir mucho mejor su vida. Pero a veces somos bien orgullosos, hermanos. Cuando nosotros no oramos a Dios, a pesar que pasamos por muchos problemas, le estamos diciendo a Dios, no me pasaste a comer primero. Como la niñita. Yo quería y no me pasaste. Y Dios, hermanos, no se agrada de ese tipo de soberbia. El discípulo de Jesús se humilla, reconoce que está pasando mal tiempo, que está alrededor de 4 niños que están llore, 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 y que la mujer reconoce, sabes que estoy mal, me siento, no, discúlpame que sea tan inmaduro, pero esto no me está gustando, Señor. Y ya luego aceptas. Pero si tú eres orgullosa o tú eres orgulloso, porque eso no se define en la edad, en la posición, en el estatus, nunca te vas a humillar a Dios. Y toda tu vida vas a batallar. Toda tu vida vas a batallar. ¿Para qué tenemos que orar, hermanos? Porque la oración nos mantiene humildes. Por eso tenemos que orar. Antes que tus pies toquen el piso, ora. Tú te levantas. Y luego, ¿a dónde voy? Antes que tu pie toque el piso, ora. Porque mucha gente no va a abrir los ojos. Todos me están siguiendo. Antes que salgas, ora de tu casa. Aunque sea una oración relámpago, ora. Porque estás reconociendo que Dios te puede llevar y te puede traer. ¿Ves una ambulancia? Ora. Porque no sabes quién está pasando un mal momento en ese momento. ¿Ves un problema en la iglesia? Antes de actuar, ora. Pídele a Dios sabiduría. No seas atrabancado. Así éramos nosotros antes, en el mundo. ¿Qué, déjate caer. Antes, ora. Escuchen lo que estoy diciendo, hermanos. Ora. Antes de hacer algo, le decía, dice el proverbio ruso, tú vas a ir a la guerra, joven. Sí, ora una vez. Dice, tú vas a ir en alta mar, en barco, ora dos veces. Pero te vas a casar. Ora tres. Yo digo 3,000. ¿Por qué? Porque en el matrimonio es pura batalla. ¿Amén, hermanos? Puro naufragio. ¿O no? A veces te estás ahogando y el esposo en el barco. No te envío en el salvavidas. Muérete, desgraciada. Húndete. Fíjate, ¿o no es cierto, hermanos? ¿Alguien le ha pasado eso, hermanos? No digo nada, dice la hermana, no digo nada. Entonces, ¿qué pasa? Y el matrimonio es batalla todos los días, hermanos, es aflicción. Pero déjame decirte algo acerca del matrimonio. Es hermoso. Si sabes sobrellevar las cosas con él. Te voy a decir algo acerca del matrimonio. Tienes que aceptar que hay cosas que tu cónyuge nunca va a cambiar. Se va a morir con esas cosas. Acéptalo ya. No estás esperanzada en que va a cambiar. No va a cambiar. Ahora, no que no pueda cambiar, que no se esfuerce. Debería esforzarse para cambiar, pero no va a cambiar. Se va a morir y lo vas a enterrar y se va a ir con lo que no te gusta. Yo tenía en este, cuando trabajaba para McDonald's, yo hacía entrevistas de gente, de ejecutivos. Venían a empleado y traían su currículum y la universidad y sus maestrías en negocios. Y entonces, una vez llegó un hombre y antes de llegar comió unas papas. Y resulta que comió las papas y pidió catsup. Y venía, el vestido estaba bien, pero resulta que no se percató que tenía un pedazo de ketchup en su camisa. Y llegó y el currículum, mamá, yo lo vi y dije, wow, dije, antes, porque lo vi antes de que habláramos. Dije, la verdad, este es un hombre, este ya así viéndolo, este merece empleo. Que llega y que se sienta, hermanos. No vas a creer, hermanos, que veo la mancha de catsup que tenía en su camisa, hermanos. No vas a creer que por 20 minutos que hablé con hermanos, es como si la mancha de catsup estuviera hablando. Da, da, da. No era él, era la mancha. Yo trataba de no enfocarme, hermanos. No sé qué me dijo el hombre. No lo empleé por la mancha de catsup. Pero, aquí está la historia. Después, una de mis colegas lo amplió. Mira, fue uno de los mejores. ¿Y qué dije yo? ¿Le hubieran dado una servilleta para que se quitara la mancha de catsup? No, ¿qué dije yo? Aprendí algo en la vida, hermanos. Que toda la entrevista, lo único que vi fue la mancha de catsup. Y no vi toda la foto. Y en el matrimonio es así. Si solamente ves la mancha de catsup, no te puedes dar cuenta de lo que puede lograr tu cónyuge por ti. Cuando Dios nos ve a nosotros, hermanos, no ve la mancha de catsup. Y no nomás tenemos una, tenemos un montón, la verdad. Y es la gracia de Dios, que cuando nos ve... Como cuando una madre ve a su hijo bebé, porque lo tuvo en el vientre. Así nos ve Dios. Y Dios se compadece. O sea, antes de que le pidamos, nos lo puede dar. Pero Jesús enseña esas disciplinas en el Sermón del Monte porque Jesús quiere que seamos humildes y no orgullosos. Y cuando Dios nos ve, a pesar de la mancha, Dios ve lo que podemos ser sin la mancha. Y lo que Dios hace con nosotros es que Dios decide quitar nuestra mancha y vernos tal y como somos. Y cuando tú te enfocas más en las virtudes que en los defectos, tu vida va a ser de bendición. Lo repito, yo soy difícil, hermanos, así como me ven, complicado para vivir conmigo, hermanos. De veras, no quieres ni imaginártelo. Y Tali siempre es bien sabia, Tali me dice, yo me he enfocado en tus virtudes. Porque si me enfoco en tus defectos, ya no estuviéramos juntos. Dios se enfoca en nuestras virtudes. Y no tenemos ninguna. Y cuando no tenemos, nos las da. Y lo demás para Dios no importa. ¿Por qué Dios quiere que oremos? ¿Por qué Dios quiere que le confesemos nuestros pecados? Dios va a borrar el pecado. Pero al concientizarlo, al decirlo, al mencionarlo, voy a dejarlo de hacer. Por eso tengo que pedir confesión y pedir a Dios que me perdone. La oración no se trata de Dios, se trata de nosotros. Se trata de nosotros. Hay un himno, hermanos, muy hermoso, que se llama Tu eco en el universo. Y entonces este himno, hermanos, que es muy hermoso, habla acerca de lo que es el discipulado. Porque la palabra retener es realmente la palabra eco. Es la transliteración. Cuando dice uno eco es, a veces, bueno. Es lo mismo, ¿a poco no? Entonces, cuando Dios habla del eco, el Sermón del Monte lo que nos está ofreciendo a nosotros es que seamos un eco de la voz de Dios. Que seamos y hagamos lo mismo que Jesús hizo con su pueblo. Que seamos verdaderos discípulos, hagamos lo que Él hizo. Pudo destruir, no destruyó, amó. Pudo humillar, no humilló, levantó. Pudo enfermar, no enfermó, sanó. Entonces, este himno, lo que a mí me recuerda, es un himno muy bonito, se llama Eco en tu Universo, todo eso es que nosotros tenemos que ser un eco de Dios. Y el Sermón del Monte nos enseña eso. Lo que hacemos es para imitar a Dios, si es mi maestro. Si tú puedes destruir a alguien, yo te invito a que lo edifiques. Tú puedes enfermar a alguien, te invito a que lo sanes. Tú puedes humillar a alguien, te invito a que lo levantes. Eso es divino. Pero que lo hagas sin esperar nada a cambio. Y cuando lo haces y vives de esa manera tu vida, entonces eres bienaventurado porque encuentras gozo. Porque no se trata de que esperaba algo de ti. Aún así te voy a amar. Eso es divino. Y estoy feliz por ti. Estoy contento por ti. Y este coro dice, por ejemplo, dice, en la cruz se lavó todo lo que mi alma tanto cargó. Fuiste tú, mi Jesús, quien pagó el precio de mi perdón. Y no hay palabra que quiera hablar, ni hay canción que se me antoje cantar. Si no es para ti, no hay razón para poder existir. Eres el aire, la lluvia, la risa de los niños, la fuerza, la calma, la guía en el camino, misterios, estrellas, galaxias y sorpresas que llenan. O sea, todo lo que vemos, hermanos, es una muestra de amor de Dios para nosotros. Aunque aún esos niños que me desesperaron por 4 horas, hermanos, porque ¿qué me enseñaron esos niños? A ser más paciente. Créelo, estoy siendo predicador, los quería ahorcar, hermanos. Pero, a ser más paciente. Porque se es paciente no cuando se está descansado, sino cuando uno está cansado. Se es empático no cuando alguien te agradece, es cuando alguien no te va a agradecer. Se levanta a quien sea, hermanos. Se abraza a todos. Se ama a todos sin acepción de personas. ¿Y por qué lo haces? Porque decimos ser discípulos de Jesús. Y cuando uno vive su vida así, ¿ok? Todo lo que pasa es un eco de su amor. Eres la noche, el día, la luz que me ilumina, destino pasado, tesoro más preciado, la llave, la puerta, la voz que me alimenta y alienta. Tu amor Hace eco en todo mi universo. Fíjate, ¿qué quiere decir, hermanos? Que aunque hoy me vaya mal, es un eco. Dios sabe por qué lo hizo. Y si lloro y digo, ¿sabes qué, Señor? Este no fue el día. Estoy mal. Me siento triste, avergonzado. Me siento destruido. Me siento mal. Y por eso vengo a ti. O sea, vengo a ti porque me siento mal. Por eso estoy viniendo a ti. Si me sintiera bien, no estaría hablando contigo. Entonces, vengo a ti. Y confío en ti. Van a pasar muchos años tal vez, y como le pasó al buen Job, le duplicaste todo. Yo no te pido que me dupliques todo, pero que me enseñes a entender por qué estoy así ahora. Y déjame decirte algo acerca de Dios, hermanos. Todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito divino. No lo podemos ver al principio, pero lo podemos ver después. Cuando nos pasa algo mal, tu reacción es tan importante, hermanos, porque o pasas la prueba o la repruebas. Yo veía a la niña, decía, y estaba la niña así. Yo quiero comer. Yo quiero comer. Es una niña. Digo, ya que se te quite la enojada, mijita. Y su mamá se me queda viendo como, y usted también, hermano, ya que se le quite, pasa, ¿ok? Y se calmó la niña. Ya puedo pasar, sí. ¿Y sabes qué? Rompe la línea. ¡De veras! Sí, pásale. Tienes que aprender a esperar. Y Dios va a romper la línea por ti. Va a abrir el Mar Rojo por ti. Va a abrir el río Jordán por ti. Y cuando Dios lo abra, no se te olvide. Vuelves a orar. Y le das gracias a Dios. Todo tiene un propósito en la vida. La vida es hermosa, hermanos. Porque eres tú la razón por la cual perdido ya no estoy. Mi dolor se marchó por la fuerza de tu abrazo y calor. Y no hay palabra que quiera hablar, ni hay canción que se me antoje cantar. Si no es para ti, no hay razón para poder existir. Eres el aire, la lluvia, la risa de los niños, la fuerza, la calma, la guía en el camino, misterios, estrellas, galaxias y sorpresas que llenan. Imagínate tú en la noche, hermanos, viendo al cielo. Una vez estábamos en Alaska y mi esposa quería ver la aurora, ¿no? A ella le encanta el cielo, ¿eh? Y yo estaba como, oh, por favor, que salga la aurora ya para que lo vayamos a acostar. Y entonces, cuando se pintan las estrellas, hermanos, increíblemente que un Dios las haga para ti nada más. El Dios que tenemos hizo las estrellas para ti, para que las disfrutes. Si ustedes visitan Chicago cuando gusten ir, los atardeceres son hermosos en Chicago, hermanos. Así como en Guanajuato, pero en el Chicago son hermosos. O sea, se pintan de morado, de rosa, hermosos, hermanos. Y nunca un atardecer es igual. Siempre es distinto. Dios me regala un atardecer distinto cada que estoy en casa. Pero ¿qué hacemos a veces? Ni nos salimos a ver. No concientizamos que es una muestra de amor. Ve tus hijos, ¿ya? Desesperan, sí. Pero cuando se ríen, no concientizamos. Cuando un niño te sonríe, es Dios regalándote un regalo. No concientizamos. Cuando tu esposo te muestra cariño, no concientizamos. Hubo una hermana que le dijo a una hermana, hazte para allá, no seas empalagoso. Y andaba una hermana ahí, grande, más de 50 años. Después que se le acerca a la hermana, le dice, hermana, ¿puedo decirte algo? Dígame, hermana, no le digas eso a tu esposo. Yo no me he casado, yo anhelara que hubiese alguien que me quisiera decir eso. Y es que todo lo que tenemos, hermano, es un regalo de Dios para nosotros. Si somos sus discípulos, encontramos gozo en todo. Gozo en la desesperación porque oramos más. gozo en las alegrías porque podemos darle gracias. Y seguimos a Jesús como unas ovejas. Donde tú quieras llevarme, me voy. No me va a gustar, Señor. Va a ser un valle de sombra de muerte, pero yo voy contigo. Donde tú quieras. ¿Por qué? Porque para mí tú eres el aire, tú eres la lluvia, tú eres la risa, eres la fuerza, eres la calma, eres la guía. Para mí tú lo eres todo, Señor. Pero cuando los discípulos oyeron el sermón y lo que requería seguir a Jesús, se empezaron a ir, hermanos. ¿Y qué sintió Jesús cuando se fueron? ¿Y se acuerdan cuando llegan los apóstoles y dicen los apóstoles, le dice Jesús, también se quieren ir ustedes? ¿Se acuerdan, hermanos? Y Pedro dice algo muy sabio, dice, es que ¿a dónde vamos, Señor? O sea, ¿a dónde iré? Aquellos que hemos leído la palabra, hermanos, que tenemos años estudiándola, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vas? Solo Él tiene palabras de ¿qué? De vida eterna. Yo no sé qué está pasando en tu vida el día de hoy, pero sé un buen discípulo de Jesús. Ama, perdona, levanta, da, sana, edifica. Despójate de tus malos sentimientos. Yo no sé qué pasa por tu vida, pero gózate, cualquiera que sea tu situación el día de hoy. Y cuando Dios vea que te gozas, va a decir, órale, pásale, y corta la línea. Porque lo que Dios quiere que veas es que todo está listo para ti. Pero Dios quiere que le hables. Anhela que hables con Él. Le dijo a la chuspa, denle a la chuspa para que se vaya. Y a gracia no le dio lo que esperaba. Y ahí estuvo y estuvo, porque al rey le gustaba cómo le hablaba. Sí, la otra recibió lo que pidió. Pero creo yo que la que ganó más fue la que se quedó, aunque no se lo dio. A veces Dios no te va a dar lo que quieres. Es una realidad, ¿no? Pero sí te va a dar lo que necesitas. Aprende a confiar en Dios.
Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús. Que Dios es grande, Dios es fuerte, somos encantados y pasan de nosotros y nos sanaron. No importa dónde estés.